Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Carlos Fernando Chamorro y Patricia Orozco.
Todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, aquí en La Primerísima.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Muy buenos días, amigos radioyentes de La Primerísima. Les habla Carlos Fernando Chamorro y estamos en esta edición inaugural de su programa Onda Local, una nueva iniciativa periodística dedicada a todas aquellas personas que a lo largo y ancho del país están convencidas que la democracia se construye desde abajo y que están comprometidas a trabajar en el desarrollo local con sus organizaciones, con sus alcaldías y también con sus autoridades. Este es el programa que vamos a estar dirigiendo acá en La Primerísima todos los viernes a esta hora con la colega Patricia Orozco. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Carlos Fernando. Buenos días a toda la gran audiencia que tiene La Primerísima. Gracias por estar con nosotras y nosotros en este programa cero de Onda Local, que como explicaba Carlos Fernando, estamos tratando de organizar para darle voz y voto a los municipios, a la gente, a sus comunidades, a lo que ocurre en cada barrio y en cada comunidad de Nicaragua.
Hay otra cuestión, otra razón también importante que nos llevó a promover este programa, y es que en Nicaragua se está llevando a cabo un proceso de descentralización del Estado, o al menos hay un discurso desde las autoridades nacionales de que hay un compromiso por entregarle responsabilidades y competencias a los municipios. Bueno, nosotros queremos tomarle la palabra a las autoridades nacionales e invitar a los alcaldes a que hagan uso de este programa para que se convierta en un foro ciudadano que pueda conectar a todos aquellos que están comprometidos con la descentralización del Estado.
Bueno, y en este primer programa, Carlos, yo quisiera brevemente que me dijera de dónde hacer radio después de hacer televisión, Carlos Fernando Chamorro.
Bueno, aquí estamos aprendiendo a hacer radio. Espero que no sea muy tarde para empezar. Obviamente, espero que la audiencia de La Primerísima nos ayude, porque este es un programa que lo vamos a hacer con la participación de todo mundo. Televisión es imagen, radio es palabra, y aquí estamos para hacer uso del poder de la palabra y para darle la palabra a los oyentes.
Vamos a hacer un conecte entre el programa de esta semana y Onda Local.
Bueno, en la medida en que sea posible, pero creo que este es un programa que está más dedicado y más comprometido a las comunidades. La temática de esta semana es un poco más diversa, es un poco más amplia, repito, imagen es distinto y aquí estamos para concentrarnos en el diálogo, que es lo que se puede hacer.
Bueno, y esta mañana, cuando son las 10 y 2 minutos, presentamos nuestro tema de número 1, el tema de la rendición de cuentas de las municipalidades.
Hemos invitado al alcalde Roberto Cedeño, que ya se encuentra con nosotros. Buenos días, alcalde.
Buenos días, Carlos Fernández, y realmente pues estoy complacido de estar aquí con ustedes en este magnífico programa. Sobre todo los estoy escuchando, que están oyendo sobre la temática de las municipalidades. Esto significa, ¿verdad?, un tema apasionante para mí. Hablar del municipalismo significa hablar del progreso de los gobiernos locales, de los municipios. Significa hablar de la descentralización, significa en un resumen ver cómo podemos ir resolviendo la problemática de las comunidades, y eso es muy importante. Por eso yo los felicito, porque yo creo que ustedes están dando una pauta única ahorita en los programas radiales al dedicarle este espacio a la temática de los gobiernos locales. Y de una manera directa están impulsando la descentralización, que yo creo firmemente que esa es la base y la esencial de la democracia y del progreso de las comunidades. Mis felicidades a los dos, ¿verdad?, que están impulsando este programa.
Gracias, alcalde. Tenemos también con nosotros a otro alcalde, el alcalde de Estelí, David Valdivia, al que vamos a invitar a que nos acompañe en este momento inaugural de Onda Local. El tema de esta mañana, le decíamos al alcalde Cedeño, es cómo rinden cuenta las autoridades locales, cómo rinden cuenta los gobiernos municipales, qué tanta información tiene la población en relación a los cabildos, a esta obligación que tienen los gobiernos municipales de rendirle cuenta a la ciudadanía, y qué tan efectivos son los cabildos, qué pasa en los cabildos municipales. Vamos a dar la bienvenida al alcalde Valdivia. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días y felicidades a ustedes por este programa tan interesante que tiene que ver fundamentalmente con desarrollo.
Gracias. Le decíamos, alcalde, que el tema de esta mañana es cómo rinden cuentas autoridades como usted, como el alcalde de Valdivia, y hemos preparado un reportaje que ha hecho nuestro colega Pamela Gómez, una joven estudiante de periodismo que está trabajando con nosotros, que nos va a presentar en este momento un reportaje donde la población de Managua habla sobre cómo consideran ellos que Roberto Cedeño y el gobierno municipal les están rindiendo cuentas. Adelante con el reportaje.
Cabildo. Realmente no sé, es la primera vez que escucho esa palabra.
Pero como quedaba por lo menos a Rondo Alemán cuando era alcalde, que uno llegaba a exponer sus problemas. Ese es el que yo le llamo cabildo, que sea el cabildo abierto.
Pero me supongo de que cabildo es intercambio de opiniones. Intercambio de opiniones y que se refiere a lo que es la política.
Yo entiendo por cabildo la comparecencia pública que hace el alcalde, el cuerpo de concejales, de manera pública ante la comuna, ¿ya? Pero que, digamos, yo nunca he participado, primero porque nunca me ha llegado la invitación, es decir, nosotros no conocemos la forma cómo poder participar, pues, y esa es una de las deficiencias de los cabildos, ¿ya? Que parece que la participación de la comunidad es de manera selectiva.
¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua!
El cabildo es un espacio donde la población puede expresar libremente sus problemas ante el alcalde y el consejo municipal. El cabildo sirve para que la población haga propuestas al presupuesto municipal de cada año y para que las autoridades rindan cuentas en cada comunidad. Según la ley de municipios, el gobierno local debe promover la participación de la población en la elaboración del presupuesto y la rendición de cuentas de cada alcaldía.
¡Que viva Managua! ¡Que viva Managua!
La alcaldía de Managua ha realizado desde 1997 a la fecha 7 cabildos municipales, cumpliendo con la ley de municipios. Esta ley establece que deben realizarse 2 cabildos cada año. ¿Cómo invita a la alcaldía de Managua a la gente a los cabildos? Esta interrogante se la hicimos al secretario del Consejo Municipal, Ismael Mayorga.
Lo hacemos con 2 meses de anticipación, según lo estipula la ley. Nosotros lo sacamos por los periódicos, convocando a la población para que ponga su punto de vista y más bien para que mande sus recomendaciones, qué es lo que quiere la población, qué barrio hace falta que se le adoquine, pavimente, algún puente peatonal, algún puente vehicular, en fin, cauces que están sin enchapar, limpieza de cauces, escrituración, etcétera. Hay una cantidad grande de cosas que la población perfectamente lo puede hacer mandando con anticipación al cabildo.
Soy Managua hasta las cachas, qué bonitas las muchachas.
Para el concejal sandinista Miguel Ángel Baltodano, la forma de invitar a la población no es la mejor.
La gente que está dirigiendo el municipalismo de aquí de Managua, la convocatoria de ellos es a través de su gente que tienen regada en los diferentes barrios de Managua, a través de una ticket. Que eso no es lo correcto, pues lo correcto es convocar a través de los medios de información para que así la población de Managua sepa de que se va a realizar un cabildo donde se va a rendir informe y al mismo tiempo se le va a pedir a la población qué es lo que quiere que se haga, que se ejecuten obras mayores, obras menores. La realidad es que eso no se cumple.
Según un estudio sobre democracia realizado en 1999 por Michelle Selinson de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, en 69 municipios de nuestro país, la participación de la población en reuniones municipales es baja. Solamente el 15% de las personas consultadas había participado en algún cabildo. Este índice de participación es poco representativo si lo comparamos con la cantidad de personas que vivimos en cada municipio.
No hay Managua que no añore y sin pena alguna llore su querida capital.
Para el concejal liberal Paulino Martinica, en los cabildos se discuten proyectos en beneficio de la comunidad, los que a su juicio se han cumplido.
En el barrio Sacúa se ha hecho una serie de mejoras, pavimentación, se ha mejorado en el Pastro Chic, las pistas a la grande, que eso era una necesidad de hace 60, 70 años. Me había preocupado, sin embargo, en este gobierno, gracias a Dios, se hizo esa pista, que es de gran importancia para la población, tanto de aquí del sector central de Managua como para los mismos moradores de Sabana Grande. Y eso se hizo y hay una gran acogida tuvo de parte de la población.
Pero no todos piensan de la misma manera. El poblador del barrio José Dolores Estrada, Mario Salazar, dice que los cabildos son solo una pantomima.
En donde comprendemos que a la ciudadanía no se le da una información correcta ni se le rinde cuenta tal como está estipulado. Nosotros tenemos un caso muy específico, que José Dolores Estrada estaba un proyecto de adoquinar y pavimentar el barrio. Este dicen que fue suspendido por las cuestiones del huracán Mitch y que este presupuesto había sido trasladado para ayudarle, para darle ayuda a los damnificados. Sucede que en un cabildo abierto que tuvimos, que se dio en la SAI, el señor alcalde salió diciendo que este barrio ya estaba pavimentado y usted puede ir a comprobar que ninguna de las calles ha sido pavimentada y que una calle que fue medio asfaltada se hizo porque iba a llegar él en el día de la municipalidad. Entonces a la ciudadanía no se le da ninguna información correcta, lo que se le da son informaciones a medias y mentirosas, mientras ellos están usurpando lo que nosotros los managua pagamos con nuestros impuestos, que es para el progreso de los barrios.
¡Que viva Managua!
Evidentemente existen criterios encontrados sobre lo que ocurre en la alcaldía de Managua. ¿Considera usted que el gobierno municipal de Managua rinde cuentas a sus pobladores?
¡Que viva Managua! Mi grito es sincero. Para el pueblo heroico que ha caído estoico mirando hacia el sol.
Hay opiniones encontradas, alcalde. Hay quienes dicen que la forma en que se convocan los cabildes está prácticamente amarrada. Otros dicen que, bueno, que no hay suficiente información para que la gente pueda participar. ¿Cuál es su criterio?
Mira, la verdad es que la ley en sí te especifica cómo citas los cabildos, pues. Por ejemplo, ahorita ya se está citando por el cabildo que va a ser en octubre para discutir o recibir de la población los proyectos que se necesitan para hacer el presupuesto. La ley dice 60 días antes. Un día de esto va a aparecer ya en los diarios, ya la citatoria pública, con 60 días de anticipación. Entonces, allí en esa citatoria, pues se tiene que aprovechar un poco las organizaciones que existen para que lleven los concejales también los proyectos, recibir los proyectos y también la población.
Señor alcalde, tal vez le damos paso a una llamada de la audiencia. Buenos días, estamos en Onda Local.
¿Aló?
Buenos días, sí, estamos en Onda Local.
Sí, aló. Aquí habla del Mercado Oriental, Ángela Ramos, de la Comisión Negociadora. Yo le quería decir al señor ingeniero Roberto Cedeño de que, ya que él se está yendo, que deje la última huella buena hacia el Mercado Oriental. Nosotros tenemos una gran problemática, que cada vez que aquí llueve, aquí nos inundamos. A la tal que nosotros hay como un pantano de la 4 hacia el Chuluteca, los manjoles se llenan de agua y aquí hay una inundación. Nosotros le queremos decir a él de que mande una orden hacia Conmema, a las cuadrillas que hacen la limpieza, para que venga a facilitar bien las calles del Mercado Oriental. Y así yo le quiero decir a él, ¿verdad?, de que nosotros aquí en Mercado damos los impuestos para que así se nos atribuya a nosotros mismos, a la cual nosotros no agarramos esa distribución de impuestos.
Muchas gracias por su participación. Invitamos a los oyentes a que se contacten con nosotros y participen en Onda Local. Vamos a darle un chance al ingeniero Cedeño y luego al alcalde Valdivia, Estelí, para que amplíen un poco sobre la temática de la participación en los cabildos y que luego puedan contestar algunas preguntas específicas de la audiencia.
Sí, no, yo te decía que la participación en sí pues está especificada en la ley, lo dice claramente que hay que hacerlo público cada 60 días. tanto para la recibida de los proyectos como para la rendición de cuentas que tiene que hacerse, lo dice claramente en el mes de febrero, la rendición de cuentas.
Pero Managua es una ciudad inmensa, alcalde, sí. ¿Cómo se logra que
Es una de las problemáticas, porque si no, entonces el cabildo se puede desordenar y se puede volver un relajo. Ahora, la verdad de las cosas es que en la ley no especifica claramente cómo rendir las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que yo he optado? Pues lo que yo he optado es contratar a auditores externos para que me auditen las cuentas y publicarlas en los periódicos. Así hicimos en el año 97 y así estamos haciendo en el año 99, porque yo creo que esa es la mejor manera y la manera más clara de que un alcalde pueda verdaderamente rendirle cuenta a su pueblo.
Ahora, viendo un poquito para atrás, el alcalde alemán rindió cuenta. Hubo un finiquito realmente de la gestión de ahora presidente alemán. Hay quienes dicen que dejó una deuda como 250 millones de córdobas.
Es que la ley en ese tiempo, acuérdate que han habido reformas y reformas de las leyes. Definitivamente que cuando él se fue, en el septiembre del año 95, él dejó una deuda de 20 millones de córdobas. Cuando yo recibí la alcaldía, yo recibí una alcaldía en el año 97 con una deuda de 70 millones de córdobas en los bancos, más otra deuda en el sistema comercial e industrial de más o menos 50 o 60 millones de córdobas más. Entonces, la verdad es que en ese tiempo las leyes son diferentes a las que están ahora. Pues la ley hoy es bien clara y dice que todos los alcaldes debemos de entregar las alcaldías sin deuda. Tal vez es injusta para los alcaldes mismos y más que para los alcaldes, para la población, porque amarra a la administración a una ejecución cortísima de 4 años, porque no hay reelección de alcalde. Entonces el alcalde se ve limitadísimo en su proyección para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo en la comunidad.
La gente que quiere participar en el próximo cabildo que usted acaba de decir, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede hacerse para que no se produzcan filtros políticos? Pues?
Es que ese es el problema, mira, por eso a mí me encanta este programa, en el sentido de que vamos empujando netamente lo que es el municipalismo. ¿Qué es lo que hemos hecho en Managua? En Managua nosotros hemos logrado una armonía de todos los concejales de las diferentes bancadas, que aquí hay liberales, sandinistas, Viva Managua o ahora conservadores, pues, ¿verdad? Y Viva Sol y Camino Cristiano, esas son los componentes de las diferentes bancadas. Entonces nosotros lo que hemos logrado es encauzar todos estos los concejales en una dirección, que es el desarrollo municipal, que es la preocupación comunitaria. De esa manera las votaciones en el consejo se dan 18-2, 19-1, 17-3, porque se está pensando en esa dirección. Los proyectos que se presentan son en esa dirección.
Pero un concejal sandinista nos decía en el reportaje que hay una distribución de bonos y eso tendría...
Sí, pero te estoy hablando del procedimiento de todo lo que es el consejo. Ya el cabildo en sí, entonces, ¿cómo controlar que esas pasiones políticas no se desaten? Esos intereses partidarios no se desaten.
La convocatoria no sea partidaria, ¿cómo lograr trascender
ese
eso?
Ese es el gran problema.
Ahí dice la hora que vienen elecciones, además.
Ese es el gran problema, ¿ves? Entonces, porque todavía, a decir verdad, todavía no hay una conciencia política municipalista a fondo en la población.
Pero
privan más los intereses partidarios que los intereses municipalistas. Esa es la realidad. Existió en la década de los 80 también, existió en la década de los 90 y no creo que no vaya a seguir existiendo en los próximos periodos. Pues.
Bueno, pasemos la experiencia un poco a Estelí. Está con nosotros el alcalde Valdivia, don David Valdivia. ¿Cómo comparamos la experiencia para el caso de Estelí?
Bueno, en principio yo quiero expresar de que efectivamente la ley manda hacer dos cabildos obligatorios, el consultivo y el informativo. El consultivo es el que nos va a definir a nosotros o nos va a ayudar con la opinión de la gente, de la población, qué es lo que nos proponemos para el siguiente año. Y en el mes de febrero, informar a la población de qué sucedió en el año anterior. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros utilizamos? Como nosotros estamos implementando estamos elaborando un plan estratégico de desarrollo municipal y lo estamos haciendo con todos los sectores, independientemente de la posición política, religiosa, si es blanco, negro, morado, amarillo, no importa. Lo que nos interesa es que participe, porque como poblador tiene que participar en qué desea, cómo hacerlo, con quiénes hacerlo. Entonces, a partir de que se define la fecha del cabildo, nosotros informamos a la población, lo sacamos por barata, lo sacamos por los periódicos, lo sacamos por la radio, lo sacamos por la televisión, y además informamos a los ONG, a la Cámara de Comercio, al Movimiento Comunal Nicaragüense, a la JCOP, a los partidos políticos, a todos los sectores. Entonces todo el mundo se entera y todos participan.
¿Por qué ustedes como alcaldes se limitan a hacer lo que dice la ley? ¿Por qué no hacen más cabildos? ¿Por qué no los diversifican en zonas o lo hacen de otra manera?
Pero me va a disculpar, yo le estaba explicando lo que corresponde a lo que está oficializado por la ley y el mecanismo que hacíamos en ese sentido. Pero nosotros de manera permanente estamos en comunicación con la población, porque es estéril dar una información llamando a 108 mil habitantes a que participen a escuchar un informe financiero o la consulta. No se va a lograr jamás. Entonces lo que nosotros hacemos son un periodo de precabildo para lo que va a ser el presupuesto, y hacemos un precabildo para lo que va a ser la cuestión informativa. Entonces la gente está dándose cuenta de que qué fue lo que hicimos, cómo lo estamos haciendo, además que desarrollamos el proceso de microplanificación participativa. Me parece que solo pensar y abordar el tema desde el punto de vista del cabildo es muy limitado. Tener, por ejemplo, instancias de microplanificación participativa en todos los barrios y las comunidades nos permite conocer, en primer lugar, la problemática que enfrenta la gente y que sea la misma gente la que las priorice, y que junto con la gente nos vayamos a la consecución de recursos, y la gente está participando. De esa manera la población se entera de que cuáles son los ingresos que llegan a la municipalidad. De esa misma manera se entera la gente de que cuál es el proyecto que estamos implementando, cómo llegan esos recursos y cómo las mismas viviendas donde se desarrollan los proyectos son testigos y son fiscales, fiscalizan el material, cómo se utiliza y cuál es la cantidad que está aprobada y cuánto sale.
Démosle paso a Carlos Fernando a una llamada de la audiencia. Buenos días, estamos en la primerísima en Onda Local.
Sí, buenos días ingeniero Roberto Cedeño. Yo hablo del barrio Carlos Fonseca. O sea, mi sugerencia hacia usted es de que ese barrio está todo dañado, a ver si lo manda a patrullar o algo, pues, porque hay una grande zanja. Y con referente a la compañera que habló de los mercados, estamos diciendo también de que yo soy usuaria de ese mercado, y nosotros por lo general, las amas de casa, vamos a comprar al chiquero que le llaman, y usted viera cómo está esa inundicia de lodo podrido, charca. Es intransitable. Entonces, creemos, como usuarios de ese mercado, de que usted, con sus buenos oficios, como alcalde de Managua, nos mande a reparar esas vías.
Alcalde, aprovechemos este experimento de cabildo.
Sí, pues vamos a contestarle tanto a la señora del mercado como a ella. Y hemos tomado nota de la inquietud, vamos a hacerlo participar. Quiero decirle que realmente habló la señora del mercado del alcantarillado sanitario. Esa es una de las competencias que no tenemos los municipios. Esa es una de las luchas que nosotros tenemos para que realmente, porque a quien se quejan es el alcalde, no es que se quejan al presidente de Nacal, ni al director, ni al representante de Nacal en cada municipio, sino que es el alcalde. Entonces, no puedo darle una respuesta sobre esa inquietud del manjol que está ahí, porque seguramente debe estar obstruido, porque no es de la competencia de la alcaldía, y es una de las luchas que nosotros tenemos para que todas las competencias pasen a los municipios. Es parte de la descentralización que nosotros llevamos. Por lo demás, en cuanto a la limpieza y a la compostura, me imagino de las calles que se refieren, yo voy a dar instrucciones para que vayan a hacer lo que hay que hacer ahí.
Tenemos otra llamada, adelante por favor.
Sí, buenos días. Sí, buenos días a toda la gente de Radio La Primerísima, ¿verdad? Y al señor alcalde. La única sugerencia que yo le quería hacer a él, pues, es que viera qué problema es pasar ahora que está la rotonda nueva de aquí del Mercado Central. Nosotros aquí que vivimos en el barrio Isaías Gómez, vamos a hacer compra, pero ahora viera que es un problema porque muchos vehículos no tienen la precaución y pasan tirados, y es un lío pasar esa entrada ahora de la rotonda, ¿verdad? Porque el proyecto está muy bonito, el proyecto está bien bonito, pero es el problema ese, pues, que qué se podría hacer, porque si se construye un puente o algo que la gente pueda pasar. Es todo, señor alcalde, muchas gracias y a toda la gente de Radio La Primerísima.
Muchas gracias por llamar.
Inclusive yo le quisiera decir al poblador que no se identificó que esa construcción de esos dos puentes peatonales van a ver en los mercados, ya va a comenzar la construcción en los próximos días, esos dos puentes peatonales, para aliviar pues esa necesidad. Eso ya está previsto y está planificado y se va a construir.
Ingeniero, usted próximamente entendemos que va a dejar el gobierno municipal, creo que para dedicarse a la política, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía el oyente, y es que hay una sensación de que se han hecho muchas cosas en Managua, pero es una ciudad para vehículos, y mucha gente siente que para las personas de a pie esto no es ciudad, que las personas de a pie arriesgan su vida todos los días para cruzarse de un lugar a otro. Las rotondas efectivamente resuelven algún problema, pero ponen en riesgo la vida de la gente que tiene que cruzarse las calles. Sí. Dos puentes peatonales no resolverían el problema.
No, estoy hablando de dos puentes peatonales en el propio mercado, en el lugar donde él especificó, o sea, ahí está en Mercado Central. No, definitivamente que yo estoy consciente, Managua es una ciudad de 1.5 millones de habitantes que vamos llegando, tiene un crecimiento explosivo, Managua tiene un crecimiento del 6% desde el punto de vista de crecimiento poblacional, y desde el punto de vista de crecimiento vehicular es espectacular. Yo te puedo decir que de 97 que yo recibí, cuando había un parque automotor de más o menos 50.000 vehículos, hoy transitan en Managua 180.000 vehículos, de acuerdo a datos oficiales de la policía. O sea, un crecimiento espectacular que hay que buscar cómo resolverlo. Claro, es necesario enfocar, y esto conlleva ya hablar no solo de resolver el problema peatonal, el problema de los andenes, el problema de los puentes peatonales, sino que también nos conlleva ya a enfocar el problema de transporte urbano masivo, que cuando nosotros resolvamos el problema de transporte urbano colectivo, vamos a estar resolviendo en un 70% el problema poblacional de la población que se mueve. Porque ahorita, ¿qué es lo que ven? Como hay una deficiencia en los buses, entonces hay dos maneras, o te vas en taxi, o te vas en carro propio, o te vas a pie.
Muy poco a pie. Bueno, ¿sí? Yo quisiera que volviéramos al tema de la rendición de cuentas. Está con nosotros también aquí don Roberto Aguirre, que es el director financiero de la Asociación de Municipios de Nicaragua. Usted señalaba, alcalde Cedeño, el problema de rendición de cuentas y lo sintetizaba en una publicación, en un diario. Con la capacidad y práctica de lectura que no existe en la población nicaragüense, ¿cómo hacer realmente una rendición de cuentas clara y que le llegue a la gente, que la gente sienta que le están rindiendo cuentas? Porque yo le voy a contar una cosa. Hay una auditoría de la democracia realizada por un estudioso, Mitchell Sellingson, de la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos, que plantea que el 15% de la población apenas ha estado presente en una actividad de municipal de rendición de cuentas o de presentación de proyectos. Sí. Ese es un dato bastante bajo, si sí, consideramos eso.
Para todos los municipios.
Sí, claro, es que para principiar quisiera decirte una cosa. Desde el punto de vista municipal, no todos los municipios tienen la capacidad de poder hacer esa rendición de cuentas. Este es un país subdesarrollado. Podríamos decir que las cabeceras departamentales cumplen. Pero eso te lo conozco porque yo fui presidente de MUNIC.
¿No está subestimando usted a los liderazgos locales?
No, estoy hablando de la realidad financiera que están viviendo los municipios. Porque las cabeceras departamentales yo sé que pueden hacer eso, y algunas otras municipalidades, como por ejemplo Nindirí, ¿ves? La Concha. Pero si nos vamos un poquito más a fondo y vamos al municipio de Potosí, por ejemplo.
Bueno, démosle.
O la de San Juan de Limay. Entonces, estamos hablando ya de cosas más serias, donde el municipio a veces no tiene la capacidad para poder llevar a cabo una buena finanza, un buen control, a veces ni la preparación.
Pues. ¿Cuál es la experiencia en los municipios de la Segovia? Usted es parte, supongo, de esa asociación de los municipios de la Segovia. Pues sí. solamente cubre la gente de la Segovia, pero en el departamento de Estelí, ¿cuál es la experiencia específica?
Por ejemplo, en el caso de Estelí, nosotros le presentamos información a la Cámara de Comercio. le presentamos información a organizaciones de distintos de pobladores, ¿no? A veces en barrio, a veces lo hacemos con la gente, con los ONG, que también nos financian, y la gente está constantemente informada. Cada auditoría que a nosotros se nos hace por programas, lo que nosotros hacemos es sencillamente dar a conocer a la población cuáles son los resultados de esas auditorías. En los casos, hay municipios en los que realmente se enfrentan problemas. El caso de la Trinidad es un caso dramático, lamentable, en el que se ha caído pues en irregularidades consecutivas y realmente deterioran la imagen de la administración en las municipalidades. Una puede maltratar al resto. Pero nosotros tenemos información permanente y comunicación con la gente, y además los libros, como no son nada escondidos, son libros abiertos y nosotros tenemos nuestros registros a la disposición de la población.
¿Amunic tiene algún reporte de cómo marcha la rendición de cuentas en la generalidad de las alcaldías?
Sí. Amunic está integrado a lo que se llama el TGL, que lo conforman el Consejo Supremo Electoral, Contraloría, INIFON y el propio Amunic. Entonces está trabajando y se están diseñando unos manuales para que las alcaldías las utilicen y puedan rendir cuentas lo más claro posible. Como decía el ingeniero Cedeño, pues en algunas alcaldías el personal, pero se dan en muy pocas, porque yo creo que ya se ha ido superando mucho esto de que la alcaldía del personal no pueda elaborar un informe financiero, por ejemplo. Entonces, desde ahorita se está trabajando ya en informarle a las alcaldías qué tipo de información van a proporcionar, qué formatos van a llenar, para que refleje toda una transparencia en la administración que van a entregarlo.
Tenemos dos llamadas en la audiencia y les recordamos que están con nosotros acá dos alcaldes, el alcalde de Managua, el ingeniero Cedeño, y el alcalde de Estelí, David Valdivia. Adelante.
Aló.
Buenos días, sí, la primera.
Le quiero decir al ingeniero Cedeño que nos dé completamente el nombre a quien nosotros nos vamos a dirigir de NACAL, ya que él dice de que esto no le compete, de mirar la problemática del mercado hacia las inundaciones que hay. Si usted se viniera a ver y a asesorar personalmente de la 4, 2 cuadras al lago, esto está inundado. Entonces, ahorita que él está ahí, queremos aprovechar que nos dé públicamente el nombre a donde nos vamos a dirigir y decirle a él, ¿verdad?, de que el mercado tiene un programa a las 7:30 de la mañana donde se llama aquí el Mercado Oriental, en Radio Noticia, el punto 840 kilowatt, para que él oiga como alcalde la problemática de los mercados donde nosotros vamos a exponer todo lo que nos pasa. Muchas gracias.
Vamos a la otra llamada, gracias.
Aló, con el doctor Cedeño, por favor.
Sí, está al aire, usted puede hablar.
¿Puedo hablar?
Sí, la primerísima.
Sí. Yo quiero decirle al doctor Cedeño que necesito una audiencia para hablar con el personal, que me haga el favor de recibirme en su oficina. ¿Aló?
¿Sí? ¿Cuál es su nombre?
María de Los Ángeles Rivera.
María de Los Ángeles Rivera, ¿y dónde la puede ubicar el alcalde?
Yo quiero ir a su oficina porque si llego la secretaria me manda para atrás. Quiero hablar con el personal.
Lunes a las 3:30 de la tarde, dice el alcalde Cedeño.
Ya apuntó mi nombre, sí, por favor, para que me atienda. Sí, el lunes a las 3 de la tarde.
A las 3:30 de la tarde.
3:30.
Así es, señora.
Bueno, muchas gracias.
A la orden, buenos días. Estamos en el programa Onda Local, aquí en la primerísima. Son las 10:35 de la mañana.
El alcalde Cedeño nos está solicitando permiso para ausentarse de este cabildo. Desgraciadamente hoy es día de Santo Domingo, tiene muchas ocupaciones, pero queremos aprovechar antes que se retire, alcalde, para resumir un poco la experiencia que ha tenido usted como alcalde de esta gran ciudad que es Managua en los cabildos y en la rendición de cuentas. ¿Qué ha aprendido el alcalde?
Bueno, yo creo que la experiencia que me de esto durante este alcalde y también cuando fue vicealcalde, pues en este periodo, yo puedo resumirla como muy positiva, definitivamente en lo personal, ¿verdad? El trato con las personas, de todas las tendencias políticas, el escuchar a la población, más que todo, eso me ha permitido a mí ir resolviendo poco a poco los problemas. Luego el trato con el periodismo también ha sido magnífico para mí, este tipo de reuniones, de comparecencias públicas, me ayudan muchísimo, me han ayudado muchísimo en lo que es la conducción de la política aquí municipal. ¿Ve? Otra cosa también que me gustó muchísimo es también la relación desde el punto de vista laboral. A pesar de que la alcaldía ha habido reducción fuerte de personal, porque cuando yo recibí la alcaldía, la recibí casi con 4.000 personas, hoy está en 2.500, pero ha habido una relación fraterna con todos los sindicatos de todas las tendencias políticas que ha permitido una buena conducción de la alcaldía. ¿Ve? Y la gran satisfacción, ahora que yo me voy, de que yo entré a una alcaldía totalmente solvente. Solvente de
sin todo ninguna punto deuda.
De vista, sin ninguna deuda, con estados clarificados. Ahí está la compañía, la Thornton, está auditando ahorita el año 99 hasta el 30 de junio de este año 2000.
¿Y se va para la carrera de diputado, ingeniero?
Vamos a ver si podemos seguir sirviéndole al pueblo de Managua, pues a través de una diputación. Esas son las aspiraciones, vamos a ver. ¿Qué dice el pueblo? Porque esa es la verdad.
¿Eso quiere decir que lo local es un trampolín para pasar a ese otro nivel de la política?
Bueno, podría decirse, pues, en verdad, porque realmente y la política así es, pues. A mí me hubiera gustado seguir de alcalde. Y yo luché porque cuando se estaban haciendo las reformas, cuando yo era presidente de MUNIC, de que se reformara ese artículo de la Constitución que es injusto para la población. Porque en todos los países del mundo es la población la que castiga o premia al alcalde. Lo castiga quitándolo o lo premia renovándole el periodo. Eso es en todo el mundo, solo en Nicaragua no existe eso. Entonces casi uno, si quiere seguir en el servicio comunitario, pues te vas obligado a ver qué posición puedes ocupar. Yo en lo personal, a mí me hubiera gustado seguir siendo alcalde.
¿Cuándo va a ser la última rendición de cuentas del alcalde de Managua?
Yo voy a entregar cuenta el 30 de junio del año 2000.
¿En ese cabildo va a participar?
No, ya no voy a participar porque ese cabildo está para octubre. Lo voy a hacer público en una asamblea y lo voy a mandar a publicar en todos los periódicos. Hay que darse cuenta, como decía Carlos Fernando, que esta es una ciudad de 1.5 millones de habitantes. Y nosotros, por ejemplo, en lo personal, ¿qué es lo que hacía yo? Pues yo me movilizo mes a mes por zonas de en toda la ciudad de Managua. Managua, nosotros la teníamos dividida casi ahí 7 distritos, ahora son 5, pues, pero antes habían 7 distritos y cada distrito tiene un promedio de más o menos unas 12 zonas. Entonces estás hablando de casi 100 zonas que hay en toda la ciudad de Managua. Entonces uno se moviliza más o menos mensualmente por zona viendo las necesidades para estar escuchando realmente las necesidades de la población. Entonces en una ciudad ya de 1.5 millones de habitantes es difícil estar rindiendo cuenta en un cabildo de 100 y pico. No es representativo realmente eso.
Ingeniero,
no
antes, es representativo. Antes que se nos vaya, escuchemos las últimas dos llamadas. Adelante.
Aló.
Buenos días. Sí, en Onda Local, en la primerísima.
Sí, le llama Reinaldo Núñez de la colonia 14 de Septiembre. Aló.
Adelante.
Quería aprovechar la presencia del ingeniero Cedeño, aunque fuera de tema, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, ingeniero, con la reparación de las calles en la colonia 14 de Septiembre? Le llama Reinaldo Núñez. En varias ocasiones le hemos mandado cartas. Ha llegado el tractor a patrullar, pero después se desaparece. ¿Qué ha pasado, ingeniero? Por favor, una respuesta.
Dice Reinaldo, la otra llamada, por favor.
Una nota de esto, porque la inversión que se hace aquí con ese proyecto es de más de 150.000 córdobas.
¿Con quién hablamos?
Y sería una lástima perderla. Se comunica con Enrique Castillo, por favor, Carlos Fernando.
Adelante.
¿Aló?
Sí, adelante, estamos al aire.
Sí, le decía al ingeniero Cedeño que aquí en el barrio Torre Molina Sur, donde él ha concurrido en algunas ocasiones, mandaron a construir el enconectado de 600 metros. Eso ya tiene 2 meses, pero no mandaron, el distrito no ha mandado a compactar lo que es el pavimento con la losa de la cuneta. Los camiones están desbaratando la cuneta, el agua está socavando el mismo pavimento, y la inversión que se ha hecho ahí es de más de 150.000 córdobas, que sería pérdida para la comuna. Yo quisiera que tomara en cuenta el ingeniero Cedeño para que quedemos bien con esta gente y también con la alcaldía en la cual estamos trabajando, pues. Muchas gracias, Carlos Fernando.
Muchas gracias a usted, ingeniero.
Bueno, la palabra. Yo he tomado nota, ¿verdad?, de las dos llamadas que nos han hecho ahorita, tanto de la 14 de septiembre Quiero decirle que eso estaba programado, porque ahí lo que hay es una compostura de un pavimento viejo, estaba programado ahí hacerlo. Y referente de la otra llamada
del barrio Molino Sur.
Del barrio Torres Molina Sur. Yo he tomado nota, voy a hablar con el delegado distrital para ver si podemos terminar el trabajo. Entonces, yo quisiera pues agradecerle a ustedes. Lástima, pues, a mí me encanta este tipo de programa, quiero decirles, me gusta participar. Pero hoy es 10 de Santo Domingo, hoy es 4 de agosto, y tengo que estar obligadamente ahorita con el santo en las calles de Managua, que ahí anda ahorita transitando, anda precisamente por el mercado oriental, lo está atravesando en estos momentos, va para el lado del barrio San Luis, y luego pues estaré entrando más o menos a eso como a las 4, 4 y medio. Yo le agradezco a todos ustedes, me tienen a la orden. Como les dije al comienzo, soy un ferviente partidario del municipalismo, me encanta este tipo de programa. Yo sé que si seguimos esta línea va a ayudar muchísimo a la descentralización y también pues a la buena marcha de la ejecución tanto del municipio de Managua como todos los municipios en general del país.
Muchas gracias, alcalde, por haber tenido este tiempo para Onda Local. Esperamos que siga conectado con nosotros desde el vehículo. Nos está dejando una papa caliente porque hay muchas llamadas para usted, se las vamos a guardar y esperamos que si tiene oportunidad más adelante pues intervenga con
claro, nosotros. Definitivamente que sí, pues que apenas pasen las fiestas, si ustedes pues tienen un lugarcito con aquí, yo estaría aquí de regreso, pues, porque como les digo, yo continuamente me gustan los programas porque yo sí creo que la prensa es la única manera, la prensa en general, ¿verdad? Pues estoy hablando de la, no del diario de la prensa, sino la prensa en general, es el medio para el alcalde de poder ir uno viendo si va bien o va mal y de corregirse también. Hay que aceptar porque a veces uno se equivoca, pues. Y escuchar las buenas críticas que hace la población hacia uno o las sugerencias como las que han habido hoy, pues también. Muchas gracias, yo les agradezco a todos.
Buenos días, son las 10 de la mañana y 44 minutos, estamos en Onda Local, aquí en La Primerísima. Tenemos, Carlos Fernando, otra llamada, buenos días.
Óigame.
Sí, diga.
Vea, al alcalde Cedeño manda a limpiar los manjoles y dejan la tierra allí y nunca la botan. Hace como un año la dejaron en la acera, en la 27 de mayo, y yo mandé a botarla. Así es que eso se preocupe porque se vuelven a llenar los manjoles y gracias.
Gracias por su opinión. Vamos a recoger las opiniones para el alcalde Cedeño. Lamentablemente, como explicábamos, el alcalde tuvo que retirarse del programa, pero sigue con nosotros el alcalde de Estelí, David Valdivia, para seguir conversando sobre la rendición de cuentas de los alcaldes y los gobiernos municipales. David, ¿qué proyectos tiene la alcaldía de Estelí para ampliar lo que ya han logrado en materia de participación y de información a la población en cuanto a sus cabildos?
Bueno, nosotros estamos teniendo unas comisiones especiales de trabajo. Comisiones que tienen que ver con el campo, con el medio ambiente, la educación, cultura, deporte, infraestructura, y van a ser las instancias que nos van a permitir a nosotros poder tener la información desde la base, desde el demandante, desde el poblador, y la vamos a tener seleccionada de acuerdo a lo que la población estime conveniente como su primera, segunda o tercera prioridad. Eso nos va a permitir a nosotros también gestionar con el respaldo de la población los distintos proyectos a distintas instancias, organismos. Vamos a llevar proyectos que, como lo hemos ya venido haciendo a partir de este año, que solamente estén en el marco de la planificación estratégica para no confundir a la población. Vamos a seguir insistiendo en que la población participe en esos controles desde la comunidad, del uso racional del recurso, que las mismas casas, los mismos pobladores dispongan las casas para almacenamiento de materiales, como lo hacemos ya con los proyectos de PRODEL. Lo estamos tratando de impulsar con los proyectos FICE en este proceso de descentralización que viene aplicando el FICE, y nos parece pues que son mecanismos ágiles, dinámicos. Estamos muy cerca de la población. Pero algo muy importante es que las instituciones del Estado deben ir también asumiendo las responsabilidades que le corresponden para no atiborrar a las municipalidades de gestiones que a veces se vuelven un cuello de botella en la gestión del alcalde. Digo esto porque a veces se demandan los servicios de las aguas negras, el servicio de letrinas, el servicio del agua potable, el servicio de la energía eléctrica, y te llegan a la municipalidad.
Ese problema que está ocurriendo en las alcaldías de Nueva Segovia, que están demandando e incluso embargando a Enel y a Enitel por una cantidad millonaria como de 15 millones de Córdoba, ¿eso es un problema generalizado que le está ocurriendo a las alcaldías? ¿Los ha afectado a ustedes en el caso de Estelí, a propósito de esta relación con las instituciones del Estado?
Sabe que nosotros, bueno, en alguna medida, como uno se conoce en las ciudades pequeñas, ¿no? Las relaciones con el funcionario no se pierden, y en el caso nuestro, el funcionario de Enacal, de Enel, es un concejal, y él está sabido de que esa acción teníamos que hacerla y tenemos que hacerla, entonces no tenemos mucha contradicción. Pero sí, nosotros hemos embargado, efectivamente, y ahorita va otro embargo, por más de aproximadamente 3 millones de Córdoba, igual lo hicimos con Enitel e igual con Enacal. Pero es que el ejemplo de la transparencia debe ser desde las mismas instituciones del Estado. Y aquí a los que van a comprar a Enel deben de poner ojo, porque nosotros como municipalidades vamos a seguir con la demanda. Vamos a seguir con la demanda, y esta es una responsabilidad que de acuerdo a la ley nos corresponden pago de impuestos por servicio de venta. Estas empresas a la hora de ser creadas, de haber sido creadas, fueron con la mentalidad no de ser mercantiles, desarrollar actividad mercantil, y tienen que pagar. Y nosotros vamos a seguir con la demanda, y lo vamos a hacer en nombre del pueblo que nosotros representamos, y en lo personal, porque nosotros también queremos que llegue progreso, que llegue desarrollo a nuestros municipios. Creemos de que esta más bien sería para el gobierno una de las grandes oportunidades que tiene para que estas empresas limpien un poco la imagen de la falta del manejo transparente que existe por parte del gobierno en los fondos con el recurso que llega y con la plata que administran. Perdón, yo quisiera inclusive aprovechar la oportunidad de que es que este gobierno encabezado por el doctor Alemán llega a situaciones tan lamentables de llegar a nuestro municipio y decir que unas viviendas que nosotros construimos para crear un fondo de la vivienda, ya que no lo promueve el gobierno, porque no lo ha hecho, realmente un gobierno inoperante desde este punto de vista, y cuando nosotros hacemos gestiones con organismos internacionales, logramos que ese fondo, que ese dinero, esa donación, se pueda convertir en un fondo revolvente para ir buscando cómo se resuelve el problema de la vivienda. Y él llega y dice que esas viviendas van a ser regaladas.
¿Cuál es ese proyecto específico?
142 viviendas que fue financiado con fondos de Ciudades Hermanas, que no tiene que ver nada con fondos que nos haya otorgado el gobierno de Nicaragua. No es verdad que él llevó recursos para esas casas, como lo dijo mentirosamente y engañosamente a la gente, porque anduvo aprovechando su cargo de presidente para hacerle campaña política en una inauguración de unas actividades de proyectos que tienen que ver con fondos del gobierno, ¿no? Del presupuesto general de la República. Ahí participó con nosotros CARE, participó con nosotros el PMA, una cantidad de organismos pues que nos han apoyado, y la mentalidad y la forma que nosotros trabajamos fue para crear un fondo. Entonces, nos parece que son unas acciones desafortunadas, no tienen que ver nada con desarrollo. Y él ahorita a la gente de Masaya le dijo que sí tenían que pagar, que si querían resolver el problema de Masaya que fueran a los bancos, pero cuando se llega a una alcaldía como la nuestra, con manejo muy, muy transparente de las cosas, quiere llegar a enredar las situaciones.
Volvamos a Estelí. ¿Es un verdadero proceso de rendición de cuentas, o lo que ocurre realmente es que la gente plantea demandas, necesidades, problemas, y lo que se hace es escuchar a la gente?
No, nosotros hacemos las dos cosas. Nosotros escuchamos a la gente, solo que en un cabildo de un día, porque lo que yo quiero insistir es que el cabildo no es el que resuelve, es apenas una participación, pero es muy limitada. Nosotros hemos llegado a escuchar hasta 97 personas demandando, y nosotros no nos aburrimos, pero eso no resuelve. Pero tampoco podemos cerrar el micrófono. Nosotros les consultamos en un proceso de precabildo en donde desarrollamos actividades de microplanificación participativa, y eso es lo que nosotros posteriormente trasladamos, reforzando la consulta que se hace en ese cabildo consultivo, y logramos en el mes de diciembre elaborar ya el presupuesto e incorporamos los proyectos.
¿Qué proyectos se pueden mencionar que han resultado de este proceso de demanda genuina? De
47 proyectos que están siendo impulsados con el proceso de descentralización con el FICE, que significan 30 millones de Córdoba. Anualmente ejecutamos con financiamiento de ASDI más de 100 mil dólares en proyectos de encunetados en los barrios. Por ejemplo, ahorita el barrio Michihuiste, Primero de Mayo, Los Carturcios, Villa Esperanza, un proyecto de alcantarillado sanitario que como Enacal no lo hace, pues nosotros tenemos que buscar cómo resolvemos y estamos trabajando en el barrio Camilo II. Esos, por ejemplo, son proyectos de esa naturaleza. La construcción de 9 preescolares comunitarios, una construcción de 4 puentes que estamos haciéndolos con unos amigos, amigo suizo, pero que han sido a través de consultas de microplanificación participativa.
¿Hasta dónde esa participación tiene un sesgo político?
Para nosotros ninguno, porque hacerlo de esa manera sería debilitar el gobierno, y nosotros cuando administramos para todos los sectores. No estamos administrando para un sector político con entidad, en este caso sandinista, sino que trabajamos para toda la población. Cuando construimos el estadio de fútbol, no pensamos de que iba a llegar solamente gente sandinista. Cuando atendimos todas las situaciones del huracán Mitch, nosotros no lo hicimos porque tal sector vivía en sandinistas o no. Atendimos de manera por igual. Allá ha estado con nosotros en los cabildos doña Magdalena Rodríguez, por ejemplo, una persona muy conocida a nivel nacional. Ha estado el licenciado Joel Morazán, ha estado, bueno, una cantidad de gente que, no siendo partidaria del Frente, hace sus planteamientos y nosotros les escuchamos y damos respuesta. Por eso es que el sandinismo en Estelí va creciendo cada día más.
Son las 10:55 de la mañana, tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días, la primerísima onda local.
Sí, quería participar ahí en el... ¿Están los alcaldes ahí hablando?
Sí, tenemos en este momento a don David Valdivia, alcalde de Estelí.
Bueno, yo quiero que me le haga un favor de preguntarme que cuándo le van a poner este impuesto a la iglesia, porque es mejor negocio. Ellas jalan y no es... es mejor negocio, oiga. Yo soy chino.
¿Qué llama, amigo? ¿De dónde nos llama?
¿Ah?
¿De dónde nos llama?
De aquí, de Managua. Oiga, pues, a mí me bautizaron sin pedirme permiso. Por eso me encanta a mí los evangélicos que hasta que ya tienen 30 años lo llaman. Aquí lo bautizan a uno y cuestión. Pero a mí no me gusta eso. Imagínense, me estoy oyendo.
Estamos oyéndole. Muchas gracias por su opinión. Estamos introduciendo un tema un poquito diferente, pero siempre interesante que los oyentes puedan expresarse con entera libertad. Adelante, alcalde.
Bueno, ante esa solicitud que él hace, nosotros no podemos irnos por encima de lo que impone la ley. Nosotros, la ley de justicia tributaria plantea en alguno de sus articulados de que el sector religioso está exento del pago de impuestos para cuando se hagan obras o de cualquier otro tipo. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley.
Bueno, tenemos otra llamada al aire. Buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante. ¿Su nombre?
Mi nombre es Francisco Moreno.
Don Francisco, ¿de dónde nos llama?
No, yo no llamé, a mí me están llamando.
Estamos hablando con el concejal del Partido Liberal Constitucionalista de Estelí. Sí. Tenemos aquí en cabina al alcalde Valdivia.
Sí.
Él ha estado informando sobre el proceso de rendición de cuentas de la alcaldía de Estelí y presentaba un proceso de participación bastante interesante, donde hay consultas previas a los proyectos anuales de la alcaldía y procesos de rendición de cuentas locales.
Sí, es cierto, nosotros hemos apoyado al alcalde en todas las sesiones que tenemos, una vez por mes tenemos una sesión ordinaria y extraordinaria, generalmente tenemos una o dos, y lo hemos apoyado en todo el movimiento que ha hecho el alcalde Estelí. Ha hecho un buen trabajo.
Ahora estamos hablando de una participación genuina de la gente, una participación real. ¿Usted se siente completamente satisfecho en eso? Es decir, estamos hablando de que los concejales del Partido Liberal están colaborando con el alcalde sandinista en Estelí.
Así es, hemos venido colaborando. hemos venido colaborando con él. Prueba de ello es que nuestras reuniones que hacemos mensuales, o sea, reuniones del Consejo, generalmente hay consenso. Hay consenso, sí, en todo lo actuado por el alcalde. Últimamente le estamos pidiendo que hemos estado solicitando una rendición de cuentas, una auditoría. Él está anuente a hacer la auditoría, pero parece que los señores auditores de Managua están sumamente ocupados y jamás, siempre que se ha solicitado una auditoría, ellos dicen que van a llegar y jamás han llegado. De tal manera que estamos contentos nosotros los liberales, hasta cierto punto, pues no 100%, desde luego, nosotros somos liberales, ellos son sandinistas.
Muchas gracias, don Francisco, y nos tiene la orden acá en Onda Local para cualquier otra participación. Vamos con el alcalde Valdivia.
Algo que don Francisco señala es muy importante. Sí, efectivamente, nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades que se nos haga una auditoría sobre lo que hemos venido actuando, ¿verdad? Financieramente. Eso a la Contraloría General de la República. Para satisfacción de don Francisco, quiero decirle, y para el pueblo de Estelí y para nosotros mismos, vamos, el 4 de enero mandamos una comunicación a la Contraloría, se nos dijo que probablemente en el mes de mayo, pero por los problemas que sabemos que se han venido suscitando en este sector, en esta área de la Contraloría, pues no ha quedado, parece, el suficiente tiempo como para poder atendernos. Y el día miércoles de esta semana nos ha comunicado el actual Contralor que nos autorizan la auditoría, pero que busquemos a una auditoría, auditores privados, que ellos van a, los sometamos a sus consideraciones, nos mandan los procedimientos para licitación y que ellos van a reconocer esa auditoría que se haga. Lo que vamos a hacer es comunicarnos con Danida, que es un organismo danés, de Agencia de Desarrollo Danés, para que nos acompañe en con el presupuesto de esta auditoría, porque realmente no estamos en capacidades como para poder desarrollar una auditoría con fondos propios que no estaba previsto. Entonces vamos a gestionar para ver cómo nos acompañan y dar la satisfacción a la población sobre nuestro actuar.
Muchas gracias, alcalde, por su participación esta mañana en Onda Local. Tenemos entendido que también tiene otros compromisos aquí en la ciudad de Managua y le agradecemos por haber venido desde Estelí a participar acá con nosotros en esta edición inaugural de Onda Local.
Faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en Onda Local, aquí en La Primerísima.
Cuando elijas concejales, a tu alcalde o tu alcaldesa, analiza su programa, si es honesto y capaz. Y no dejes que te den a tole con el dedo. Piénsala bien, ¿por quién vas a votar? Fíjate en sus cualidades y el programa que te ofrecen, que no te haga removido. Mira bien tu realidad.
Piénsala bien, piénsala bien, piénsala bien. ¿Por quién vas a votar?